Hola, mi nombre es Reydis Daniel Bolívar, arroba Nutrilize, y te doy la bienvenida a mi podcast, en donde aprenderás muchas cosas sobre el mundo de la nutrición y escucharás los mejores audios con especialistas de toda Latinoamérica. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este episodio 25 de Nutrilize, el podcast. Hoy hablando sobre mitos alimentarios populares, peligrosos, sorprendentes, rentables, estrafalarios. Y de alguna manera me voy a unir hoy con mi colega de España, José María Capitán. Hemos tenido un poco de... problemas de conexión, pero ya estamos resolviendo y bueno, espero que los que se estaban uniendo se puedan unir hasta ahora. Vamos a esperar que José María ya está tratando de resolver un poco su conexión. Si no, bueno, vamos a tener que enviarlo a otra plataforma. Pero vamos a tratar de interactuar también con ustedes, que es lo importante. Para mí es un placer poderles comentar de que mi podcast se está escuchando muy bien. Ya se está escuchando en más de 11 países. Y para mí es súper agradecerles a todos y cada uno precisamente por sus
preguntas. Ahora
bien, ahora te escucho perfecto. ¿Tú a mí?
Yo ahora te escucho perfectamente.
Muy bien, José María. Creo que era tu conexión, pero bueno, yo ya, eso es lo de la conexión y precisamente los retos que nos demanda la nueva era.
Muy bien, Davis. Pues cuando quiera podemos.
Vamos a empezar. José María, primero, bueno, esto es una charla de café, aunque no tenemos café, pero de eso se trata, algo súper relajado. Y sí me gustaría comenzar, que nos indique un poco acerca de tu carrera profesional. Exactamente el tema de hoy vamos a tratar sobre mitos alimentarios, pero para ir ya entrando en confianza, sí me gustaría saber cómo ha sido tu carrera profesional como nutricionista, dietista, quizás los retos que esta nueva era digital te demanda como nutricionista y dietista, y que nos comentes un poco acerca de la pasión que sientes tú por tu carrera.
Bueno, yo trabajo como dietista nutricionista en el ayuntamiento de mi ciudad, en el ayuntamiento de Sevilla. Ahí llevo trabajando desde el año 2002 y fundamentalmente lo que hago es promoción para la salud, educación nutricional. Y sobre el tema que hoy vamos a abordar precisamente es algo que está bastante relacionado, ¿no? Porque a lo largo de estos años, de estas dos décadas en las que llevo impartiendo clases, sí que me he encontrado con creencias muy frecuentes en la gente que de alguna forma distorsionaba la realidad sobre lo que hoy sabemos sobre alimentación. Sin embargo, esas creencias están profundamente arraigadas y a veces cuesta mucho trabajo que la gente entienda que eso que cree no es cierto y no está fundamentado. Porque a veces son conceptos que ha ido heredando de su madre, de su abuela, de todo su entorno. Por tanto, es complicado luchar contra esos mitos alimentarios, ¿no? Así que sí, mi carrera como nutricionista fundamentalmente se ha desarrollado en el mundo de la educación, de la promoción de la salud, aunque comencé como clínico. Durante algunos años estuve pasando consulta clínica, y aunque al poco tuve la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento de mi ciudad, ¿no? Dedicarme a lo que me dedico actualmente.
Bueno, sí, y ya tú de alguna manera has adelantado un poco sobre el tema de que vamos a abordar el día de hoy, y precisamente trata sobre mitos alimentarios populares, peligrosos, sorprendentes, rentables y estrafalarios. Un título bastante largo, pero yo creo que, bueno, engloba todo lo que viene siendo los mitos alimentarios y sus conceptualidades y sus generalidades, por así decirlo. Y precisamente quería abordar la primera pregunta. ¿qué son los mitos alimentarios? ¿Por qué se producen estos, esta gran cantidad de mitos que, bueno, a lo largo de nuestra carrera de nutricionista hemos venido evidenciando?
Bueno, como te iba diciendo, los mitos alimentarios son falsas creencias con lo que la gente construye su imaginario sobre lo que es bueno o es malo en relación a los alimentos y la salud. Y el hecho de que se produzcan y sea tan frecuente tiene muchos motivos. El primero de ellos es que esto es una ciencia muy joven. Fíjate que mientras las matemáticas demuestran sus teoremas desde hace miles de años, en el tema de la nutrición, la primera vitamina la descubrimos hace apenas 100, 110 años. Exacto. Y desde entonces nos hemos ido desdiciendo a cada descubrimiento científico. Cada vez que hemos ido avanzando en el campo de la investigación, nos hemos ido dando cuenta de que lo que creíamos saber sobre la alimentación no era cierto. Claro, hasta que la gente entiende que o le llega el nuevo mensaje, a veces eso que creíamos cierto se queda en el conocimiento de la gente, ¿no? Se queda, es muy difícil de cambiar. Si tú a la gente le dices que el pescado azul es malo, aquí en España se dijo que el pescado azul era malo, claro. Cuando tú rectificas eso, claro, cuando tú rectificas eso, porque los nuevos conocimientos te indican que te has equivocado, que dentro de las grasas hay grasas buenas y hay grasas no tan buenas, y que el pescado precisamente lo que tiene es una grasa saludable. Entonces, hasta que la gente vuelve a escucharte, vuelve a entender que la ciencia se ha actualizado, a veces pasan muchísimos años. Y esto pasa continuamente con la alimentación, ¿eh? ¿El café es malo o es bueno? Depende de en qué época, de cuándo estés leyendo ese libro, de lo haya, claro, o ese artículo.
José María, y a mí particularmente, bueno, no sé a todos los colegas que se están uniendo y que los invito a participar quizás con sus preguntas, me llama poderosamente la atención que en una época de mayor información y que de alguna manera las personas tienen mayor acceso precisamente a esta información, todavía hay personas y gran cantidad de población que siguen teniendo mitos alimentarios que tienen ya sus estudios que avalan de que o que estos estudios que rompen precisamente con estos mitos. Entonces, ¿por qué tú crees, según tu experiencia como profesional en promoción de la salud, que todavía siguen estos mitos dentro de la población y que a pesar de esta época de mayor información se siguen manteniendo en vigencia estos mitos populares?
Bueno, estamos en una época de mayor desinformación, más que de mayor información. Okay. Y de hecho, la información que nos llega, especialmente a través de las redes, pero también a través de la televisión o de los distintos medios de comunicación, a veces es una información muy interesada. Tiene intereses económicos de por medio. En el tema de la alimentación, la industria alimentaria en general es una parte importante del PIB de muchos países, desde luego de España lo es. Por tanto, cuando tratas de informar a la gente y eso va en contra de los intereses de cierto sector de la industria alimentaria, enseguida vemos que hay una campaña en dirección opuesta para favorecer el consumo de esos alimentos. Pasó, por ejemplo, cuando la OMS sacó en el año 2015 un informe en el que se decía que el consumo excesivo de carne roja podía favorecer la incidencia de cáncer colorrectal. Okay. En ese momento, una serie de compañías cárnicas aquí en España contraatacaron de alguna manera con estudios elaborados por ellas mismas, con informes de científicos pagados por ellas, con artículos publicados en prensa financiados por ellas, en la que decían todo lo contrario y acusaban a la OMS de no ser rigurosa a la hora de dar la información que estaba dando en ese momento, ¿no? Por tanto, luchamos contra muchos intereses económicos y esto lo tenemos que tener en cuenta. y algunos de esos intereses económicos precisamente lo tienen aquellas sociedades científicas o aquellos sanitarios que deberían estar velando por nuestra salud. Así hay mucho vende libro de vaca blanca que, bueno, pues que le interesa decir algo en relación a la alimentación que a veces no tiene nada que ver con la realidad. Aquí, por ejemplo, en España tenemos el caso de una doctora que tiene un libro que es top venta sobre cómo curar el cáncer a través de la alimentación. Bueno, tiene vaca blanca, pero todos sabemos que el cáncer no se cura a través de la alimentación, ¿no? Claro. Y científicas que avalan a veces productos insanos simplemente porque están financiados por estos productos, ¿no? Sociedades científicas sobre la que la sociedad deposita una gran confianza, pero que luego esta no responde como debería responder.
Claro, ahora, José María, una pregunta que va en relación a las sociedades científicas, y es que ¿cómo el nuevo nutricionista o cómo el nutricionista en general y la población en general también que confía en estas sociedades científicas que están haciendo elaboraciones de investigaciones, publicaciones que deberían ser a beneficio precisamente de la promoción de la salud, cómo de alguna manera identificar qué estudios no tienen ese intereses de por medios económicos? Entonces, que de alguna manera promueva el pensamiento crítico dentro del nuevo nutricionista e identificar quizás estos estudios que no de alguna manera favorecen precisamente a la población.
Yo creo que el nutricionista cada vez más crítico con la información que le llega de las sociedades científicas. De hecho, últimamente no hay un estudio de estas sociedades científicas que no se analice a fondo, y esto lo puedes estar viendo tú también a través de las redes sociales. Se ve realmente, ¿no? Se ve que se hay una crítica importante, sobre todo con aquellas sociedades científicas que de alguna manera ya se han, entre comillas, vendido, o sin entre comillas, a la industria alimentaria en alguna ocasión, o está vinculada a ella. Pero para la población en general esto es muy difícil, está completamente desprotegida. ¿Por qué? Porque quizás no tenga suficiente información como para saber discriminar la información que es cierta de la que no es cierta. Yo, por ejemplo, si voy a un taller mecánico y me dice que me tiene que cambiar el motor entero porque una pieza se ha ido, me va a cambiar el motor entero porque no tengo ni idea de mecánica. Entonces, me puedo contar lo que quiera, que yo le voy a creer. Con la alimentación y la población en general pasa exactamente lo mismo. Si no tiene información, puede salir cualquier influencer, cualquier cantante famosa, cualquier actriz o cualquier científico de esa sociedad científica financiada por la industria alimentaria, y lo que diga va a tender a creerlo. No tiene suficientes datos como para contrastar esa información. Así que es difícil. La única forma que tenemos de actuar el resto de los nutricionistas es contrarrestando esa mala información y tratando de informar adecuadamente a la población. Y esto es un trabajo arduo.
Claro, ¿y cuáles son tus recomendaciones como nutricionista para la población en general para que de alguna manera... Tú dices algo muy importante dentro de tu blog: no se deje seducir por la charlatanería. De alguna manera, por estos influencers, noticias nuevas, dietas de moda, estos trending topics que de alguna manera salen en nutrición, porque ahorita la nutrición es tema de todos. De alguna manera se ha popularizado quizás los superalimentos. Entonces, ¿cuáles son precisamente tus recomendaciones para que la población pueda tener ese pensamiento crítico también, que todos lo deberíamos tener para saber identificar qué es charlatanería y qué no es charlatanería?
La población en general lo va a tener muy difícil. Saber identificar lo que es un charlatán de lo que es un científico a veces no es fácil por alguien que no está versado en una materia en concreto, en este caso la nutrición. Lo que yo recomendaría en general a la población es que si tiene alguna duda sobre alimentación y su nutrición, que huya de las redes sociales precisamente, que huya de los consejos que pueda dar ningún influencer o que aparezca cualquier persona que tenga su bata blanca cuando aparece en televisión y diga cualquier tema relacionado con la alimentación, que no le hagamos caso, que no le, sino que vayamos a consultar a un profesional, a un dietista nutricionista, él es el que realmente nos puede resolver las dudas. Si queremos que nos arreglen un coche, vamos al mecánico. Si queremos saber sobre alimentación, tenemos que ir al profesional que sabe sobre alimentación. En este caso, en España en concreto, hay dos profesionales que se ocupan de la nutrición, tres profesionales, el médico endocrino, el dietista nutricionista, ambos de formación universitaria, y también está el dietista que tiene una formación más técnica. Hace falta asistir a un profesional que realmente nos informe adecuadamente de lo que necesitamos saber.
Bien, José María, y con respecto a esa misma grupo de profesionales que me acabas de mencionar, ¿cómo se maneja el tema en España del intrusismo? Bueno, vemos que aquí en Latinoamérica cada día la generación de influencers, dietas de moda, personas que salen hablando de sus propias experiencias de nutrición, que yo particularmente te comento, mira, yo hace poco estaba haciendo una investigación acerca de lo que viene siendo el intrusismo, y de hecho ayer me llamaba, te voy a comentar poderosamente la atención, un caso que se registró aquí en Latinoamérica de que cerraron una universidad, cerraron la segunda especialidad de nutrición clínica en precisamente una universidad de aquí de Latinoamérica, porque estaba de alguna manera la convocatoria estaba abierta para otros profesionales de la salud. Entonces, de alguna manera, el nutricionista tiene todas las competencias dentro de lo que es el área de nutrición, o también debemos apoyarnos de otras profesiones para poder de alguna manera hacer un trabajo complementario y apoyarnos como profesionales.
¿Qué tú opinas? Yo creo que para que la nutrición avance en la dirección en la que tiene que avanzar, que es apoyada en la ciencia, tiene que apoyarse de un grupo multidisciplinar de profesionales. O sea, no podemos desestimar el conocimiento que puedan tener otros profesionales que tradicionalmente se han dedicado a la nutrición, como pueden ser los médicos, como pueden ser ciertos sectores de la enfermería clínica, que aquí en España, incluso veterinarios o tecnólogos de los alimentos, que tienen mucho que decir en estos temas, ¿no? Entonces, claro que hay otros profesionales, y cuando un tecnólogo de los alimentos, o un veterinario, o un médico, o un reumatólogo habla de alimentación, no podemos hablar de alguien que haga intrusismo. Podemos hablar de alguien que hace intrusismo cuando, no teniendo la titulación para ejercer, trata a un paciente de alguna patología que requiere un tratamiento nutricional. Ahí sí que tenemos que hablar de intrusismo profesional. Pero instruir, hablar desde el conocimiento, desde la disciplina que uno profesa, pues, por supuesto que eso no es intrusismo profesional. Yo creo que nos hace falta mucha gente que esté interesada en la alimentación, y no podemos despreciar a ningún profesional que se dedica a ello, con formación sanitaria.
Vale, perfecto. Tú hablaste precisamente de un equipo multidisciplinario, y para mí particularmente, dentro del equipo de lo que es el área hospitalaria específicamente, ese equipo multidisciplinario no solamente tiene que estar conformado por nutricionistas, sino por profesionales, como tú dijiste, médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, entre otros, quizás para de alguna manera conformar ese equipo y poder ofrecer todo lo que viene siendo los beneficios al paciente. Ahora bien, con relación al tema que nos atañe hoy, que es precisamente mitos alimentarios, tú dentro de tu blog de alguna manera tienes un pequeño resumen sobre estos mitos. Es un artículo bien interesante, y habla sobre el fanatismo y las creencias dietéticas. ¿Qué tanto impacto tiene ser fanático, y qué tanto impacto también tienen estas creencias que vienen de generación en generación en la población? Y nosotros como nutricionistas, ¿cómo podemos, desde la educación nutricional, poder ir desmitificando estos mitos, por así decirlo, estos comentarios que no tienen ninguna evidencia científica, José María?
Bueno, mira, Reyes, yo creo que hay gente que es fanática, haga lo que haga, desde su ideología política, desde su religión o desde su forma de ver la alimentación. El que es fanático puede expresarlo de muchas formas. Desde luego, en la alimentación, un poco como con la religión, ¿eh? Que uno tiene creencias fuertemente arraigadas y son difíciles de desterrar. Pero incluso pasa entre los propios profesionales de la nutrición, ¿eh? Existe, todos tenemos sesgos, todos tenemos nuestras propias prácticas o mejores prácticas dietéticas, y es complicado realmente, porque cuando entra, cuando se mezcla la ciencia con la ideología, realmente luchar contra el fanatismo no es nada fácil. Así podemos encontrarnos a personas que son veganas, personas que son partidarias de la paleodieta, personas que son anti-mezcla de alimentos, como por ejemplo, recuerdo el libro claro. Este de la antidieta, que hablaba de las incompatibilidades alimentarias, por ejemplo.
Claro.
Y en sí, ninguna de estas dietas tendría por qué ser perjudicial por sí misma, es decir, tenemos una gran capacidad adaptativa como seres humanos para alimentarnos de muchas formas distintas y podemos tener una alimentación muy saludable siendo vegetariano o incluso vegano. Probablemente la persona que practica una dieta paleolítica o incluso una dieta en la que evite mezclar ciertos alimentos, siempre y cuando dentro de cierta lógica, ¿verdad?, pueden ser saludables. El problema está en cuando uno piensa que lo que está haciendo es lo único que es correcto y que todo lo demás está mal. Ahí es donde entran esos fanatismos que distorsionan la realidad sobre la alimentación. Y la única realidad que hay en alimentación es que somos criaturas tremendamente adaptables al medio y que no hay un único sistema saludable a nivel de alimentación. Que probablemente haya unas pautas generales que luego se tengan una aplicación individual desde mucha óptica, desde muchas perspectivas. Por tanto, tenemos que tener la mente abierta y ser capaces de entender esta realidad que ocurre con la alimentación.
Claro, José María, totalmente de acuerdo contigo. Y ahora hablando un poco hacia el futuro, ¿qué tan trascendental va a ser lo que viene siendo la alimentación? ¿Y tú crees que de alguna manera en un futuro se van a seguir con estos mitos a pesar de que, bueno, ya la ciencia en nuestra carrera va avanzando, ya la carrera va a tener menos sesgo científico y que de alguna manera la alimentación es un tema de todos, todos comemos, va a seguir precisamente generando mitos?
Siempre habrá mitos alimentarios porque siempre habrá intereses económicos que los promuevan. Siempre habrá famosos que vendan productos y que presten su imagen y que den credibilidad a ideas interesadas sobre alimentación. Siempre habrá sociedades científicas corruptas que acepten dinero de la industria alimentaria y modifiquen o perfilen sus conocimientos o la información que dan a la sociedad sobre la alimentación. Siempre habrá, porque hay demasiados intereses económicos cuando hablamos de alimentación. Esto no solamente es una ciencia, esto es mucho más que una ciencia. Aquí hay, como digo, en muchos países se sostienen de lo que producen, de lo que venden, y la información científica no siempre tiene por qué estar de acuerdo con esos intereses económicos.
Claro, precisamente como tú has dicho, bueno, yo tengo algo bien particular. Todos de alguna manera sabemos de nutrición porque todos nos alimentamos. Entonces, ir un poco en contra de las creencias es complicado. En relación al tema de los superalimentos, dentro de lo que viene siendo, y quiero tocar precisamente este punto porque últimamente ha sido una tendencia de que el nutricionista, el profesional de la salud, los influencers hablen de superalimentos, pero realmente, José María, ¿hay un superalimento que me pueda de alguna manera brindar todas las bondades y quizás hacerme más joven? Quizás, no sé, regalarme el elixir de la vida, como quizás algunos los han pintado dentro de sus comentarios.
Bueno, en realidad no. Sí, hay un superalimento, efectivamente. Hay un alimento que es capaz, por ejemplo, de potenciar el sistema inmunológico del individuo, que es capaz de desarrollar mejor sus capacidades cerebrales, que es capaz de protegerlo frente a infecciones, que favorece su desarrollo integral y ese superalimento es la lisimacea. No, no, el gran alimento destinado y diseñado exclusivamente para el ser humano, para su desarrollo. Y en los primeros meses de vida incluso es capaz de satisfacer el 100% de sus necesidades, algo que no logrará nunca hacer ningún otro alimento a lo largo de la vida de este ser humano. A partir de aquí no existen los superalimentos. No hay ningún alimento mágico, ningún alimento que te haga ser más fuerte, más poderoso. Hay una superalimentación. Y la superalimentación es aquella que está formada por un conjunto de alimentos saludables. Pero si cogemos a cada uno de estos alimentos saludables, incluso muy saludables, y le damos el título de superalimento, y hacemos creer a la gente que haciendo lo que hace, si toma este superalimento, se va a encontrar mucho mejor, pues le estaremos engañando. De nada sirve que tú tomes chía, quinoa, aguacates o frutos secos, si además estás fumando, te emborrachas todos los fines de semana, te drogas, no haces ejercicio. Esto no funciona así. Los superalimentos no existen como tal. Existen buenos alimentos, pero hay que llevarlos dentro de una correcta alimentación. En la alimentación precisamente pesan más los malos alimentos que los buenos alimentos. Yo puedo hacer muchas cosas bien, pero como hago unas poquitas mal, el conjunto de la alimentación probablemente no sea buena. Yo puedo comer muy bien, pero si no hago nada de ejercicio y fumo, da igual lo que yo coma. En realidad, claro, No estoy haciendo bien. Estoy fumando. Luego estoy realmente atentando contra mi salud.
Bien. Bueno, y para ir entrando un poco en romper quizás estos mitos que tenemos dentro de lo que es el mundo de la nutrición y la dietética, me gustaría aclarar contigo ciertos mitos, y que de hecho incluso algunos profesionales de la nutrición tienen dentro de su formación estos mitos alimentarios, para ir quizás dando información veraz y con evidencia científica de que son mitos y que no deberían aplicarse. Entonces, hay un primer mito que me gustaría aclarar contigo, que es: el embutido etiquetado sin nitritos puede contener nitritos. O sea, puede haber esa disyuntiva por allí en ese caso, de que si puede tenerlo o no puede tenerlo. ¿Qué nos ofrece la industria alimentaria con respecto a eso?
Bueno, lo primero que hay que decir es que las carnes procesadas no son nada recomendables como norma general. Es decir, los embutidos son carnes procesadas que tenemos que tratar de evitar en la medida de lo posible en nuestra alimentación. Cuando se le añaden nitritos a los embutidos, se utiliza como conservante y evita que, bueno, pues se puedan desarrollar determinados tipos de patógenos que pueden llegar a causarnos enfermedades incluso mortales. Uno de ellos son los nitritos, precisamente. Lo que ocurre es que las sales nítricas se combinan cuando las ingerimos a través de un alimento, se combinan con las aminas procedentes del metabolismo proteico y forman las temidas nitrosaminas, que son potentes cancerígenos. Por eso quizá se corra un poco o se quiera dar una mayor sensación de salud cuando etiquetamos un embutido sin nitrito. Sigue siendo un producto no recomendable porque es una carne procesada, y el hecho de que no tenga nitrito podría incluso hacerlo peligroso, porque podrían desarrollarse bacterias o patógenos, ¿verdad?, en su interior, que podrían llegar afectando muy negativamente nuestra salud. Pero lo cierto es que la industria alimentaria no corre esos riesgos tan fácilmente, y lo que hace es un pequeño truco, y es que no añade nitrito, pero sí utiliza para la composición de esta carne procesada ciertos vegetales que de por sí son ricos en sales nítricas y que hacen el mismo efecto que si le añadiéramos nitritos a los embutidos.
Entonces, de alguna manera, mi pregunta es: ¿qué tan confiable es el etiquetado nutricional en algunos casos? O sea, ¿de alguna manera sirve tener esta alerta en los alimentos? Porque la industria, como tú has dicho, busca las maneras de poder colarse o quizás irse por la tangente en cuanto a las opciones saludables que ofrece dentro de sus productos.
Sí, hay muchos ejemplos de esto que estás comentando. Por ejemplo, aquí se han puesto de moda en España las leches vegetales como alternativa saludable a la leche de vaca. Sin embargo, es muy difícil encontrar una leche saludable de origen vegetal o producto o bebida vegetal, porque leche en realidad no se le puede denominar como tal, ¿no?
Claro.
Porque tiene un gran contenido en azúcar. Tiene mucho azúcar y un porcentaje muy pequeño de almendra o de lo que sea, ¿no? De lo que esté elaborada esa leche. Pero para evitar precisamente tener que declarar este azúcar, la industria alimentaria puede recurrir a algunos trucos. Por ejemplo, nos encontramos la leche de avena aquí en España, que vemos que no tiene azúcar añadida. Pero lo que ocurre es que a nivel industrial el almidón de la avena se ha hidrolizado, es decir, esa molécula de almidón formada por numerosos monómeros de glucosa se ha roto y se ha liberado esa glucosa, dando a la leche un sabor muy dulce. En realidad no le hemos añadido azúcar, pero estamos bebiendo azúcar porque hemos
Claro.
hidrolizado esta leche de avena. Por tanto, el etiquetado del alimento no siempre informa bien al consumidor. La industria alimentaria va a tratar de ocultar ciertos ingredientes. No va a ser todo lo transparente que debería ser, y los gobiernos tampoco están poniendo mucho de su parte a la hora de aprobar leyes sobre el etiquetado frontal de los alimentos que informen adecuadamente al consumidor. Allí en Sudamérica estáis teniendo una experiencia muy interesante con el etiquetado negro que empezó Chile a poner en sus alimentos. México está a la zaga, incluso parece que ha mejorado algunos aspectos de este etiquetado. Aquí en España, el sistema que vamos a escoger deja mucho que desear. El sistema Nutri-Score es muy confuso. No creo que cuando se llegue a implantar del todo realmente suponga un cambio muy importante en las decisiones de compra del consumidor.
Del consumidor. Bien. Otro mito que tienes dentro de tu blog y que me gustaría aclarar con la audiencia es, los frutos secos engordan mucho. ¿Qué tanto mito? Porque bueno, siempre a mí me llegan pacientes como que, bueno, yo leí en tal página, en tal blog, de que después de las 6 no puedo comer frutos secos porque, no sé, la influencer tal dijo que no se podía comer y me ofrece mucha cantidad de grasas que no son saludables. ¿Qué tanto mito hay detrás de los frutos secos, José María?
Los frutos secos son, yo creo que junto con las legumbres, los alimentos más completos con los que contamos actualmente. Tienen una grasa muy saludable, muy rica en ácidos grasos poliinsaturados, en especial las nueces, es muy rico en omega 3. No sé cómo se llaman allí, aquí se llaman avellanas americanas. No sé si tenemos correspondencia. ¿Avellanas americanas,
Sí.
sabe lo que es, Rey? Hola, avellana americana.
Sí. Sí.
Almendra, por ejemplo, son frutos secos
Almendra.
muy interesantes, pero efectivamente se le ha puesto siempre un pero, y es que al ser muy ricos en grasa, podían favorecer que el consumidor desarrollara obesidad. Lo cierto es que esto no es así, y los estudios indican que aquellas personas que consumen frutos secos de una forma regular tienden a controlar mejor su peso. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto parte de un error enorme. Por parte de médicos y nutricionistas que hemos mantenido durante mucho tiempo. Le hemos dicho a la sociedad en general que disminuya su ingesta grasa porque la grasa era un problema de cara a que ganara peso. Y de hecho todo lo ha tomado desnatado, bajo en grasa, aliñado con muy poquita cantidad de aceite, ha cocinado sin utilizar mucho la fritura. Y claro, la grasa precisamente es un elemento que regula nuestro apetito. Si yo no tomo grasa, si lo tomo todo desnatado, puede ser que yo no llegue a saciarme. Y si no me sacio, tiendo a comer más. Los frutos secos son muy saciantes por varios aspectos. Uno de ellos es que son ricos en grasa. El otro es que es rico también en fibra, además de otros micronutrientes que nos nutren. Realmente. Por tanto, el consumo de frutos secos se asocia a una regulación del apetito, a una regulación de la ingesta de alimentos y, por tanto, a un mejor control de peso. Y eso es lo que podemos decir según lo que nos indican los últimos estudios científicos.
Claro, todo con evidencia científica, José María. Qué bien. Aquí hay unos colegas que indican, en Argentina el etiquetado negro está en tratamiento en diputados para que sea ley. Bueno, sí, todavía hay algunos países en Latinoamérica que están bajo esa transición. Esperamos que, bueno, yo creo que involucren precisamente a los profesionales que saben de nutrición y dietética, al nutricionista, médicos, enfermeras, tecnólogos alimentarios dentro de esa comisión para que puedan de alguna manera tener los conocimientos necesarios para poder identificar qué es bueno y qué es malo. Dice Mega Cost, se resalta lo engañoso en etiquetado, que parece trivial, pero no lo es, como alto en vez de con exceso de. Excelente tu comentario, Mega. Muchísimas gracias por participar. Margarita, tú la conoces, colega, dice, buenos días. ¿Qué acciones podemos tomar los nutricionistas ante colegios de nutricionistas o sociedades de nutrición que se han vendido, entre comillas, a la industria alimentaria? Pero hay una pregunta, José María.
Bueno, yo creo que a nivel particular es una lucha de titanes, ¿eh? Es difícil. Yo, todas las denuncias sobre tanto sobre intrusismo profesional como sobre mala praxis profesional, la vincularía siempre a través del colegio profesional, a través de los abogados de cada uno de nuestros colegios profesionales. Yo creo que es la forma de tratar estos temas, ¿no? Porque a nivel individual nos vamos a encontrar con, en muchos casos, con equipos de abogados enfrente que van a luchar contra nuestra demanda y que nos pueden dejar en bastante mala posición. Esa es la realidad. Por tanto, yo creo que lo más inteligente es hacerlo siempre a través del colegio profesional.
Sí, sin embargo, bueno, como dice Margarita, yo creo que hay algunas sociedades médicas y colegios que de alguna manera no están cumpliendo su función. Yo te pongo el caso. Venezuela, de alguna manera el colegio profesional yo creo que no existe. Yo soy venezolano, y le he seguido un poco la pista al colegio y de hecho, bueno, con toda la crisis alimentaria que vive Venezuela, realmente yo entiendo que es un poco difícil, pero dentro de la crisis yo creo que es cuando más el nutricionista tiene que empoderarse para poder ofrecer soluciones y estar atento precisamente a resolver los problemas nutricios de la sociedad. Pero lamentablemente en Latinoamérica es muy común ver que las sociedades se vendan precisamente a intereses de la industria.
Sí.
José María, ahora vamos con otro mito. ¿La dieta vegetariana es un factor de protección frente al síndrome metabólico? Bueno, hablamos de dieta vegetariana, pero también me gustaría tocar el tema de la dieta DASH y lo que viene siendo estas tipos de dietas mediterráneas que de alguna manera se han popularizado últimamente y que, bueno, muchos nutricionistas, colegas, ofrecen como la panacea y que te va a dar lo mejor en superalimentos y nutrición para poder tratar el síndrome metabólico.
Hay una serie de puntos en común entre la DASH, la vegetariana y la mediterránea, que son las tres que tú has nombrado. Esos puntos en común es su riqueza en alimentos de origen vegetal, en frutas, en verduras, frutos secos, legumbres, cereales integrales también. Y justo estos alimentos se asocian, por ejemplo, con un perfil glucídico más regulado, se relacionan con un menor grado de obesidad en las poblaciones que consumen más alimentos de origen vegetal, en un mejor perfil lipídico, con una LDL más baja y una HDL más elevada. Todos estos son factores de riesgo del síndrome metabólico. Por tanto, muy posible que cualquiera de estas dietas pueda tener una repercusión positiva en este sentido. Ahora, cuando vamos a revisar la literatura científica, pues a veces nos encontramos una respuesta clara y a veces los resultados no son concluyentes simplemente porque las circunstancias en las que se realiza cada tipo de estudio no son equiparables. En este sentido, en mi blog yo ponía el caso de un estudio que no podía afirmar que la dieta vegetariana pudiera tener una relación directa con la disminución del riesgo de padecer el síndrome metabólico, precisamente por la heterogeneidad de estudios con los que se había contado para realizar este metaanálisis. Pero eso no significa que no tenga un efecto positivo. Lo que parece lógico es que sí que lo tenga, dado que los alimentos en los que se basa la dieta mediterránea, como la dieta DASH o como la dieta mediterránea, la vegetariana y la dieta mediterránea, son aquellos alimentos que se relacionan con mejores indicadores de salud.
Ahora, quizás en España no se vea tanto, pero aquí en Latinoamérica te lo hablo como nutricionista latinoamericano, es muy poco posible que aquí el nutricionista pueda adaptarle a la persona, porque son países en donde vivimos con inseguridad alimentaria en su mayoría, en estos países, poder adaptar precisamente al paciente a un patrón alimentario. Entonces, tú como nutricionista en ese caso, viviendo quizás en un país de inseguridad alimentaria, ¿recomendaría que el paciente que quizás llega a una consulta en un hospital, en un ambulatorio, y que va quizás porque tiene diabetes, mellitus, tiene cáncer, ¿le adaptarías a un patrón alimentario, o precisamente tus recomendaciones irían a que pueda tener una dieta en donde incluya mayor frutas, vegetales, y que sea rica en estos alimentos, y también pues incentivarlo a cambiar sus hábitos, no solamente alimentarios, sino sociales? ¿Valdría la pena enfocarlo a un patrón alimentario en específico, sabiendo que precisamente vive en inseguridad alimentaria?
Claro, es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque claro, si hay escasez, ¿qué recomienda? Lo que recomienda es que coma. ¿Y qué es lo que debe comer? Lo que hay. O sea, aquí esto no es otra cuestión. O sea, lo que haya. Si no hay una gran disposición de alimentos, lo que tenga en su mano será lo que pueda comer. Cuando uno puede actuar aconsejando sobre qué alimentos escoger en relación a la salud, cuando hay la posibilidad de elegir. Pero claro, si no existe esa posibilidad de elegir, en ese caso será el nutricionista el que tenga que entender esa circunstancia, y dentro de las pocas herramientas de las que dispongamos, dentro de esos pocos alimentos que la persona pueda contar a la hora de alimentarse, tratar de hacer una, bueno, pues si es posible, si está dentro de lo posible, hacer una pequeña selección para que se promueva el consumo de esos, dentro de esos alimentos, de los más saludables frente a los que no son tan saludables. Pero efectivamente, es que en algunas ocasiones no se puede elegir. En algunas ocasiones lo único que hay que tratar es de ingerir suficiente energía como para no morir de hambre, ¿no? Y en ese caso, pues, esas circunstancias desgraciadamente se dan en este mundo en el que vivimos, donde mientras que casi 1.000.000.000 de personas padecen de hambre o desnutrición o tienen deficiencias nutricionales graves, pues hay otros 1.000.000.000 de personas que padecen sobrepeso, obesidad y también malnutrición, en este caso por una mala selección de los alimentos que consumen.
Claro, y precisamente mi pregunta iba enfocada a eso, porque la mayoría de sociedades científicas dentro de Latinoamérica como que siguen regulaciones de las sociedades científicas europeas, y precisamente les recomiendan dentro de sus publicaciones, bueno, vamos a revisar la dieta DASH, la dieta mediterránea, pero no se ponen en la situación de la economía que enfrenta el país, y precisamente hablo de Latinoamérica porque es donde me tocó nacer y vivir, que la mayoría de nuestros países se vive en inseguridad alimentaria. Te pongo un ejemplo claro, Venezuela. ¿Cómo recomendarle a una persona, a un paciente en Venezuela? No, adáptate a la dieta mediterránea que te va a traer muchos efectos positivos, cuando en Venezuela generalmente el consumo de frutas es muy limitado, el consumo de grasas saludables es muy limitado, porque en algunos casos no los hay, o quizás el poder adquisitivo no se cuenta con ello para poder de alguna manera adaptarte a un patrón en específico. Entonces, es bien difícil poder de alguna manera, dentro de lo que viene siendo el tema de nutrición clínica como tal, poder orientar a un paciente a un patrón en específico. Y yo creo que el nutricionista tiene que empoderarse precisamente en su consulta para poder de alguna manera, dentro del proceso de atención como tal, abordar al paciente de una manera tal en donde englobe todo lo que está comiendo, su factor socioeconómico, sus factores de disponibilidad de alimentos y otros factores que de alguna manera van a determinar precisamente qué puede comer y qué no puede comer. Entonces, yo creo
que... Lo primero es conocer a la persona, conocer cuál es su realidad, y a partir del conocimiento de esta realidad, tratar dentro de lo posible y dentro de las limitaciones que pueda ofrecer esa persona las mejores opciones posibles. En Venezuela, por ejemplo, es verdad que el tema alimentario es tremendo porque la economía está tremenda, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, se suele consumir muchos jugos de fruta. Bueno, pues un consejo que podemos dar a la población es que esa fruta, en vez de consumirla en jugo, que la consuma entera. Y a la hora de cocinar, pues quizá a lo mejor resulta que no podemos decidir sobre qué tipo de aceite va a utilizar, pero sí que le podemos dar consejos sobre cuándo debe de apartar el aceite del fuego porque está humeando y resulta de que a partir de aquí se han generado compuestos ricos en acrolinas o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ajustarnos a la realidad que tenemos y siempre seguro que podemos orientar a la persona dentro de sus limitaciones para que tome mejores decisiones a la hora de consumir alimentos.
Exactamente. Como último mito, tienes dentro de tu blog, beber agua con azúcar elimina las agujetas, quizás para los que hacemos un poco de actividad física. ¿Qué tan cierto es esto, José María?
Pues no es nada cierto, de hecho. Las agujetas se producen como consecuencia de rupturas en las fibras musculares y se producen generalmente porque no se ha entrenado bien, porque uno está deshidratado, porque parte de un estado nutricional deficiente. Para evitar la agujeta hay que trabajar en esos aspectos. Hay que entrenar de una forma moderada hasta conseguir suficiente fondo que te permita hacer una mayor cantidad de ejercicio físico. Hay que hidratarse adecuadamente antes, durante y después del ejercicio físico. Hay que tener una alimentación lo más saludable posible. Pero beber agua con azúcar para eliminar las agujetas, ya te digo yo que no va a ser de ninguna utilidad.
Nada. Por aquí dice Maga, dice así mismo, lo mismo en Paraguay, el acceso al aceite de oliva, por ejemplo, también no es tan fácil como en zonas de olivares, como lo es España. Sí, eso pasa muchísimo en Latinoamérica, y aparte de que, bueno, conseguir ese tipo de alimentos aquí es súper costoso. Bien, José María, para terminar este episodio, sí me gustaría que le dieras recomendaciones, tú que eres una persona con gran habilidad en la academia, al nuevo nutricionista, cuáles son los retos que debe enfrentar y también basándonos en esta nueva era digital que nos produjo el COVID-19, cuáles son esos nuevos retos y esas habilidades blandas que debe tener el nuevo nutricionista para ser más empático con el paciente y de alguna manera, sobre todo, educar nutricionalmente a la población.
Yo haría una distinción en función de cuál sea el origen de ese nutricionista, porque no es lo mismo un nutricionista que trabaja en España que otro que trabaja en Brasil o otro que trabaja en el Reino Unido. Las realidades para el nutricionista son bien diferentes. Precisamente el próximo artículo que voy a publicar en el blog es una entrevista a un nutricionista que trabaja en el Reino Unido, donde la profesión allí está muy dignificada y se le considera como un sanitario de gran solvencia dentro del equipo multidisciplinar de los hospitales allá en el Reino Unido, ¿no? Pero en España, por ejemplo, estamos fuera del sistema de salud pública, ¿no? En el caso de Brasil se está bastante mejor. En el caso de México se está muy ligado a la industria alimentaria. Es difícil, ¿no? Pero sí que diría que al nutricionista que es muy importante que mantenga una postura honrada ante aquello que va a exponer, especialmente si utiliza las redes sociales, que entienda que difunda los conocimientos de nutrición siempre desde la base de la ciencia y que también sea flexible con las distintas opciones dietéticas de cada individuo, porque la alimentación forma parte de cómo entendemos la vida. para un vegetariano no comer carne es esencial. No podemos, por muchos estudios científicos que tengamos, por ejemplo, sobre los beneficios de comer pescado, imponer ningún tipo de alimentación distinta a la que este vegetariano quiere hacer. Si la persona es musulmana y decide no comer cerdo, tenemos que adaptar nuestros conocimientos a esa persona que decide no comer cerdo y, por tanto, tendremos que buscar otro tipo de alternativa. Y tendremos que atender, por supuesto, a la realidad de cada uno de nuestros países. Pero yo creo que, fundamentalmente, el consejo que yo daría para que esta profesión realmente siga hacia adelante, para que esta profesión llegue a empoderarse como debe de empoderarse, es que seamos lo más honrados posible con nuestros pacientes o con nuestros alumnos, según el caso.
Bueno, de verdad que muchísimas gracias, José María, por tu gran exposición. Para mí ha sido un placer. Yo creo que dentro de las personas que he escuchado exponer, eres uno de los más grandes ponentes, porque tu sabiduría y tu conocimiento de verdad siempre van acorde a todo lo que el nuevo nutricionista quiere saber y conocer. La última pregunta te la hace Margarita, que es, yo creo que es súper fan tuyo. Dice, ¿cómo se puede visualizar la corrupción en las sociedades científicas o colegios profesionales? Y precisamente yo creo que Margarita te hace esta pregunta porque ella es una gran luchadora y la admiro muchísimo por eso. Aquí en el Perú ella se está enfrentando a un monstruo que son sus sociedades científicas, y ella quiere precisamente exponer todo eso. Entonces, ¿alguna recomendación que puedas hacer para poder de alguna manera enfrentar estas adversidades?
Bueno, yo me gustaría tener una respuesta mejor para Margarita y ser lo suficientemente contundente como para dejarle satisfecha en este sentido. Pero me temo que no tengo una respuesta clara más que lo que le dije con anterioridad. Lo que sí puedo decirte es que tenemos algunas herramientas que podemos utilizar los nutricionistas, que son las redes sociales, para denunciar aquello que no creemos que sea adecuado. Yo, en el artículo sobre el que tú basas esta entrevista, Ravis, nombro alguna sociedad científica precisamente que ha puesto su sello en alguna galleta destinada a niños, como hablándola que son saludables para niños de corta edad, cuando en realidad es una galleta con todos los ingredientes negativos para la salud que tiene cualquier galleta: grasas de mala calidad, exceso de azúcar, harina refinada. Por tanto, podemos denunciarlo cuando lo vemos, pero tenemos que ser conscientes de lo poderoso que es nuestro enemigo. Por tanto, creo que si antes dije que las denuncias las vehiculáramos a través de los colegios profesionales, si son precisamente los colegios profesionales los que están implicados en este tipo de corrupciones, lo que sí creo que deberíamos tratar es de buscar asociaciones con otros nutricionistas para tener más fuerza a la hora de realizar nuestras reivindicaciones y nuestras denuncias.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios para que de alguna manera dar por finalizado y que invite precisamente a los usuarios y a todos los invitados a este podcast que te sigan en tus redes sociales y en tu blog, que me parece súper genial. Fátima Pérez Arenilla dice: José María, te admiro por tu gran profesionalidad y eres muy buen docente. Gracias, Fátima, por haberte unido y estar aquí presente. Maga dice que se una al grupo Margarita, estamos en la lucha contra la pseudociencia. Margarita, ya te están enviando una por allí invitación. Entonces, para despedirnos, José María, invítalos a leer tu blog, que me parece súper maravilloso tu blog, de mucha información valiosa, a todos los colegas.
Me invito, por supuesto, a leer Tres Manzanas para Ti, que así es como se llama mi blog. Cada manzana representa una S, o bien la salud, o bien la solidaridad, o bien la sostenibilidad, que son las tres S sobre las que se basa el blog. Y también les invito a unirse a la página de nutrición, de la nutrición y sus demonios, que es una página en la que trabajamos distintos divulgadores para fomentar las buenas prácticas alimentarias y luchar contra las pseudociencias. Así que bueno, en un sitio o en otro nos encontraremos.
Vale, Roberto, ya, bueno, José María te dejó las redes, nutrición.demonios, ¿no, José María?
Nutrición y su demonio, efectivamente.
Nutrición y su demonio, lo puedes buscar y puede de alguna manera ver toda la información súper valiosa que tiene José María y otros colegas que están publicando en contra de la pseudociencia. Para mí un placer, José María, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos los que se unieron y de verdad que un placer habernos encontrado de nuevo. Saludos, José María, de España. Cuídate.
Gracias.
Gracias.